César Crosita, miembro además del Grupo Bolívar. Y vamos a charlar con él sobre un tema que te va a interesar mucho. César, estás ahí, buenas tardes. Marcelo Borbani te saluda.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Gracias. Bien, César, la verdad que siempre un gusto charlar con vos. Ya te podemos considerar un amigo de la casa, del programa. Siempre te consultamos por temas que tienen que ver con la actualidad económica y política nacional. El tema por el que te consultábamos hoy o te queríamos tener en el programa hoy es un tema que seguramente los 15 minutos de programa que nos quedan no son los que no nos van a alcanzar para hablar. Te propongo que lo sigamos hablando en otros programas también, pero tiene que ver con la hidrovía navegable del río Paraná, el famoso canal Magdalena, y que nos expliques qué es esto. Yo hago una pequeña presentación nada más, César. En los años 90, a principios de los años 90, los ríos empezaron a estar privatizados como las autopistas. La autopista cobra peaje, los ríos también, pero no es el Estado el que lo cobra, es una empresa privada. Se vence la concesión y el Estado Nacional, a través del presidente, dice que lo va a volver a concesionar. Y muchos de nosotros pensamos que eso es estratégico para el desarrollo de la nación y no puede ser privatizado de vuelta, César. Esa es la presentación que te hago, el tema es todo tuyo.
Bueno, por la hidrovía, llamada hidrovía, nosotros hoy decimos por a través de la cuenca del Plata, se fugan al año más de 30 mil millones de dólares porque no tenemos control ni sobre la carga ni sobre los puertos.
Se fugan. Contrabando, me estás diciendo.
Contrabando, sí. Contrabando. Correcto. Porque no se controla qué se carga, no se pesa, no se mide, no se cuenta.
Nada.
Las cerealeras que controlan todo el comercio a lo largo, son los responsables de los envíos, se envían a sus propios empresas en el exterior, declaran la declaración jurada. Lo consiguiente paga lo que quieren pagar ellos.
Déjame que te interrumpa un segundo. Casi te digo, pará como Fantino. Digo, a ver, un barco lo cargan en cualquier puerto de la Argentina, vamos a decir en Rosario, que está dentro del río Paraná. Sí. Y le dicen, te mando 20 toneladas de soja, y puede haber 50, y nadie le va a decir nada.
Exactamente.
Sí. Una locura.
Es así. Ni no solo lo que carga, sino ni la calidad de la. Porque no todo la mercadería que se carga, la soja vale igual, la cebada no vale lo mismo. Una cebada húmeda que no tiene unos grados de humedad, y se descarga, se declara y se paga impuestos en función de la declaración jurada.
Una locura.
Pero lo más grave de todo esto es que nosotros perdimos el control nos convertimos en un país. Nosotros somos un país marítimo, con todas las costas marítimas.
Sí.
Y para un barco que vaya de Ushuaia, de Mar del Plata, o de cualquier puerto del sur argentino, que quiera ir a Rosario o al puerto de Buenos Aires, debe pasar por Uruguay. Debe pagar peaje en Uruguay, usar un canal prácticos uruguayos, porque la ruta de acceso a la Argentina, los puertos fluviales argentinos, implica pasar por Uruguay.
¿Vos sabés que eso, César, no lo sabe nadie? O sea, un barco que viene de Mar del Plata y tiene que ir a Rosario o viceversa, tiene que pasar por Uruguay y pagar peaje a Uruguay. No pasa por el puerto de Buenos Aires.
Hacer cola para entrar, porque el canal Punta Indio es un canal angosto, que tiene un intenso tráfico. A veces hay que estar 30 días de espera.
¿30 días?
Ya llegado a haber 30 días de espera.
¿Más que el canal de Panamá?
Sí, lo que pasa es que los buques, para poder acceder a los puertos del fluvial, tienen que tener la rada libre. Porque no hay lugares, no pueden construir el canal, entonces hay una zona de espera que está en el acceso al puerto de Montevideo. Esa zona de espera genera 300 millones de dólares al año de servicios que se le prestan a los barcos, a las tripulaciones, de atención sanitaria, de alimentos. Y
todo.
Si hacemos el canal, el nuevo canal Magdalena, y la vía natural de salida de los puertos fluviales argentinos con el litoral marítimo argentino, todos esos gastos pasarían a las ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires, San Clemente, Mar de Ajó. Esa zona de espera se radicaría en una zona argentina.
Y César,
el hecho es que ahorrarían 300 kilómetros también, de 240 kilómetros
de navegación,
de ruta,
claro,
de navegación.
César, ¿y qué falta, además de la voluntad política, qué falta para poder habilitar el canal Magdalena?
Y ahora hicimos la llamada audiencia pública, que era el último requisito que quedaba para hacer el llamado a licitación, para que se haga el canal Magdalena, es la salida natural, ¿qué es lo que está ocurriendo? La salida hacia el Atlántico, los barcos tienen que dragar permanentemente el río. Se pide por el canal Emilio Mitre, el canal argentino, que corre en paralelo, en función en la misma dirección que lleva las aguas a la salida natural del río. El canal Magdalena es la salida vertiente natural del río. Eso se dejó de dragar, se hizo un canal transversal que corre casi perfecto, 45 grados. Es un canal que se llena de sedimento porque el agua que viene bajando desde Rosario a través del Paraná lo va tapando permanentemente porque es una vía transversal, no es la vía natural del río. Ese canal Punta Indio es lo que lleva la carga hacia el puerto de Montevideo. ¿Pero por qué se ha hecho de esta manera? Porque el canal del puerto de Montevideo se convirtió en el puerto que usan las cerealeras para fugar. O sea, vienen las barcazas, ellos son los mismos proveedores. Todo el complejo exportador argentino no solo está exportando desde Rosario, sino que son los mismos dueños que cargan en el sur de Brasil, en Paraguay. Digamos, todo un complejo que está diseñado para la extracción de riqueza en Argentina sin control. El mecanismo idóneo para poder fugar es a través del puerto de Montevideo.
Sí, totalmente. Entonces, ¿te acordás?
No trajimos más el Magdalena, llevamos las cargas con barcazas a Montevideo, así Argentina no puede controlar.
¿Te acordás que se comentaba, César, hace un tiempito atrás, que la soja tiene retenciones, pero la mezcla de soja y maíz no tiene retenciones? Entonces habían encontrado la vuelta para mandar barcos exportando mezcla. Claro, a Uruguay.
Paraguay se convirtió en el cuarto exportador mundial de soja.
Sí, pero no
productor, exportador. Exporta la soja argentina.
Exactamente. Bueno, por eso digo, le mandaban a Uruguay mezcla de soja y maíz. En Uruguay tenían un proceso para separar la soja del maíz, porque son granos de diferente densidad, diferente tamaño, fácilmente lo hacían, y ahí mandaban la soja, en definitiva exportaban el producto sin ninguna retención. Bueno.
El otro tema es que los barcos, el Paraná tiene una cota de 34 metros, el barco que va a China, porque el 80% de las exportaciones son hacia China, los barcos van a través del sur de África, tienen que completar la carga o en Santos o en Quequén, claro, o en Bahía Blanca.
Porque a eso le llaman puertos de agua profunda.
Sí. De calado. La salida natural no es ir a Montevideo, es que baja directamente por el canal de Magdalena de manera recta, completa la carga en Quequén, de ahí, que tiene 50 pies de calado, y ahí directamente se exporta hacia China. Y ahí podemos pasar a controlar perfectamente lo que se exporta, la Argentina debe recuperar no solo el control, el dragado y el balizamiento, sino también el control de los puertos. Que también se vence este año. Es un complejo que se está venciendo las concesiones. La Argentina debe recuperar el control de su comercio exterior.
Clarísimo, César.
El otro mecanismo es, nosotros necesitamos, y cuando vamos a dividir un poco los temas, el dragado.
Sí.
Nosotros hoy nos está haciendo una empresa belga, Chavenum. La principal draga que tiene es una draga argentina, construida en Argentina.
Mirá vos.
Nosotros lo que estamos pidiendo es que en el llamado a licitación que se va a hacer para dragarlo, tenemos que deberían hacerlo empresas argentinas, que hoy no existe. Podríamos hacerla como lo hacíamos anteriormente con vía navegable. Pero si hay que llamar a una licitación internacional para que se encargue del dragado, el cobro del peaje lo debe hacer el gobierno argentino. Después quiero hablar del cobro del peaje. Uh-huh. La condición que debe tener la licitación es, primero, las dragas tienen que ser a gas natural licuado, ya no más a gasoil porque es altamente contaminante. Ya en Europa, en ningún lugar los barcos pueden circular por los ríos interiores europeos, sino también tienen como combustible el gas natural licuado. Hoy el buquebús que va a Montevideo.
Claro, pero así como el buquebús. El buquebús, claro, sí usa eso.
Funciona a gas. Entonces nosotros tenemos que hacer que todas las dragas que se construyan tienen que ser con gas natural licuado. Y la otra cosa es que las dragas se tienen que hacer en la Argentina. La principal draga que opera la empresa holandesa se construye en Argentina. Argentina tiene capacidad de construir hasta el 50% de las dragas, del, digamos, componentes nacionales de una draga. Nosotros no podemos fabricar los motores porque ya no tenemos la capacidad de hacer los motores, los podemos comprar afuera. Pero el 50% de los componentes de una draga se pueden hacer en el país y tenemos los astilleros nacionales que la pueden realizar.
La semana
la
que viene...
La condición que tiene que tener ese llamado de licitaciones, que otorgue mucho puntaje a la empresa que se vaya a hacer cargo de la concesión y para que las dragas se hagan en el país, un trabajo argentino.
Correcto.
Ahí podríamos emplear a 2.000, 3.000 personas en función de la industria. En uno o dos años podríamos tener trabajando un montón de astilleros nacionales, trabajando para hacer las dragas que se van a usar permanentemente en dragado del canal hechos en Argentina.
Bueno, la semana que viene, César, vamos a tratar de charlar con alguno de los compañeros del astillero Río Santiago, que también nos va a hablar más mucho de este tema.
Denis Vilaró habla con él, sabe muchísimo del tema.
Sí.
Sobre el tema de construcción de dragas en Argentina. Nosotros hicimos un relevamiento con él sobre las dragas existentes. Y me decía, bueno, hay que construir dragas en Argentina, porque no solo hay que dragar esto. Nosotros tenemos concesionados los dragados de todos los puertos.
Correcto.
Están haciendo empresas brasileñas. Nosotros, el único mecanismo que tenemos para terminar con la pobreza es generar trabajo para todos los argentinos.
Y hecho, es claro, exactamente.
El norte que tenemos que tener.
Exacto.
La pobreza se elimina generando trabajo genuino.
Exactamente.
Terminar el asistencialismo al trabajo real. Y debemos utilizar todos los recursos del Estado para generar trabajo en Argentina. Todo lo que se pueda hacer en Argentina lo debemos hacer en Argentina.
Me decía César que...
La licitación debe contemplar eso.
Estamos charlando con César Crosita, economista, amigo de la casa, miembro del grupo Bolívar, del cual te vamos a preguntar una cosita al final. Pero ahora me decías que querías hablar hacer una parte de los peajes.
El peaje, el cobro del peaje... ¿Quién no lo termina pagando? Lo termina pagando el productor. Porque ¿qué hace la cerealera? Se le descuenta al valor que le da al productor por el grano que le compra, le descuenta el costo del flete. La soja es las mismas empresas cerealeras que operan en los puertos de Rosario, son las mismas que operan en el sur de Brasil. Y no pagan peaje por el dragado que nosotros le hacemos trayendo desde el norte argentino hasta Rosario. O sea que el productor argentino está pagando el peaje a los productores o a la exportación de los granos, tanto paraguayos como brasileños o bolivianos. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos no, para ellos es el mismo negocio, la cerealera. Si lo pagamos, lo paga el productor argentino, no lo pagan ellos.
Correcto.
Por consiguiente, la Argentina debe cobrar el peaje y debe cobrarlo a lo largo de toda la extensión de la hidrovía y quitar en función, porque el paraguayo saca la soja y la lleva a Montevideo, navega por todos los ríos argentinos y no paga peaje.
No.
Las barcazas que van directamente a Montevideo.
Y eso es un montón de plata por año que se pierde el Estado argentino.
Un montón de plata por año que se deja de pagar y el dragado se hace igual y la pagan los productores argentinos, que beneficia a los productores. Compiten con el precio con los productores extranjeros.
César, para finalizar, porque viste que el tiempo es no, pero para finalizar, dos palabras sobre qué es el Grupo Bolívar.
El Grupo Bolívar lo dirige Fernando Bacanarvaja y nosotros estamos enfocados en la defensa de los intereses nacionales y nos ocupamos de los temas centrales que hacen a la defensa del interés nacional. Estamos trabajando mucho con economía circular, creemos que se pueden generar más de 2 millones de puestos de trabajo reciclando los pasivos ambientales y haciendo viviendas con materiales reciclables, haciendo compra, hay un montón de peletización. Se pueden convertir toda la recolección de residuos urbanos en riqueza y a través de cooperativas o de empresas pymes. y tratando todos los pasivos ambientales en todos los municipios. Trabajamos también sobre proyectos de economía circular, estamos trabajando sobre el tema del canal Magdalena, trabajamos sobre el tema monetario, sobre el Banco Central, queremos que debemos recuperar la soberanía monetaria. Digamos, en los temas centrales que hacen a la Argentina, tratamos de aglutinar a los distintos espacios nacionales o sectores que defienden el interés nacional. Creemos que hay una disputa, creemos que el peronismo hoy no está gobernando, está gobernando una coalición, pero que está alejado de los postulados del peronismo. Creemos que nosotros aglutinar a todos los sectores nacionales a través de un proyecto nacional que defienda la bandera de la soberanía, de la independencia económica, de batalla que tenemos que dar dentro de nuestro propio espacio político.
Bueno,
una pata más en la mesa.
Correcto.
Donde tengamos fuerza para poder discutir esos temas.
Bueno, espero que esa fuerza se logre. Yo, sabes que soy adherente del Grupo Bolívar, coincido en todo lo que ustedes trabajan, no trabajo asiduamente en el grupo, simplemente escucho, participo, comento y les agradezco cuando me dan un espacio. Y ahora igual te agradecemos a vos por este espacio, que espero que no sea el último, podamos seguir conversando sobre este tema de la hidrovía, que es fundamental para la economía argentina. Te mandamos, César Crosita, un fuerte abrazo a vos, a todos los compañeros y compañeras del Grupo Bolívar, y seguimos en comunicación, ¿te parece?
Muchísimas gracias a vos por habernos llamado. Gracias. Chao.
Gracias, César. La vuelta
obligada, ¿entendés? Bueno, todo eso. Y bueno, yo creo que hay que una renovación. El otro día en otro medio me decían cómo hacías para competir con los sub-30. Yo digo que no se trata de una competencia. Aparte hay muchos super-50.
No, pero nosotros venimos, a ver, yo te cuento mi caso, está todo bien con los sub-30, los sub-40 y los sub-50, todo lo que quieras,
sí.
Pero estuvieron todos los años del gobierno kirchnerista.
Exacto.
Y nos ganó Macri. Te quiere decir que yo me sentí en la necesidad de no haber participado en política, no haber militado durante 20 y pico de años, y digo, flaco, si no vuelvo, y no es por mi mérito, pero es el mérito de miles...
Exacto.
De compañeros y compañeras como yo, como los que nos pusimos a cargo la campaña de Scioli en el 2015.
Exacto.
Y perdimos por un poquito de margen, pero salimos acá. Flaco, nos vas en bolsa. Bueno, salgamos. Sí. Salgamos de esa comodidad en la que estábamos y salimos. Bueno, una de las banderas que o propuestas que levantamos desde la agrupación Eva Perón, de aquí del Centro Cultural Eva Perón, que me toca conducir, es la del gobierno participativo.
Exacto.
Que tiene que ver con esto que vos decías, es primero democratizar y regularizar todas las entidades públicas de la ciudad de Luján, y a partir de esa regularización y democratización, darle la entidad suficiente desde una secretaría o buscarle el formato que tenga.
Exacto.
De gobierno participativo, para que todas las obras se hagan a través de esas asociaciones de civiles.
Tienen que ser protagonistas.
Y de tal forma que los... Exacto. Funcionarios no decidan dónde va la...
Exacto.
Plata, sino que lo decidan los propios vecinos. Y además, importante, porque tuvimos la experiencia horrible, horrible, de la primera etapa del gobierno de del compañero Leonardo Botto, que los funcionarios del área económica no toquen ni manejen la plata en ese caso.
Claro.
Sí, sí. Por eso nos pasó lo que nos pasó.
Por eso nos pasó lo que nos pasó.
Hoy tenemos otro compañero, otra persona que está a cargo de la Secretaría de Economía, y las cosas son un poco más claras. Pero no fueron así en su momento.
No fueron así en su momento, sí.
Nos daba mucha pena que apenas 6 meses de tomado el gobierno, asumir el gobierno peronista en Luján, ya estábamos con ese problema. Y acá lo dijimos, acá lo criticamos, no tenemos ningún problema. Marcelo, gracias. Que no sea
gracias
esta la última vez que
venís. No, pero espero que no. Y muchísimas gracias por dejarme expresar. Y bueno, cuando
por
me
favor.
Inviten, acá estaré.
Por favor, y que vuelvan ya las actividades presenciales.
Exacto.
Cuidémonos 15, 20 días, 2 meses más para que podamos volver a estar juntos, abrazarnos, compartir un vino, una guitarra y unas empanadas
y
en el ambiente.
Y una charla política entre amigos y compañeros, ¿no?
No por Zoom, me tiene podrido el
Zoom. No, yo no participo de Zoom. Yo de Zoom no participo.
Basta de Zoom, por favor.
No.
Manu, gracias por la operación técnica. Lisandro, gracias por acompañarnos acá. Gracias por tus acotaciones.
Gracias a vos, Marcelo. Ha sido un gusto, como siempre.
Un placer, Marcelo.
Nos vamos. Hasta el próximo jueves.
Desde Luján,
provincia de Buenos Aires,
transmite FM Líder.
A través del 97.7 de tu frecuencia modulada estereofónica.